Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 19 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a esta hora de la tarde a compartir con nosotros nuestro espacio Cuba al Día, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción de la agenda, pues las ratificaciones del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, la legislatura del Parlamento cubano, que la validación se está realizando a esta hora de la tarde en la Asamblea Nacional, compuesta por 471 delegados. De eso vamos a estar hablando aquí en algún momento. La situación de los presos del 11J ocupará espacio con nosotros. Se suma y se incrementa la crisis con el combustible. Las afectaciones entre transportistas y campesinos estará aquí en el tema también con nosotros. La opinión de un experto sobre todo este proceso que se realiza hoy en la Asamblea Nacional. Y en la segunda parte del mismo tendremos a un abogado y un economista dando sus valoraciones sobre la crisis profunda que ocurre en la realidad nacional en este momento. Apagones, falta de combustible y desabastecimiento. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues miembros del Parlamento cubano pues continúan sesionando en el Parlamento hoy en la selección ya realizada del Consejo de Estado, que fue lo primero que ocurrió, y ahora pues está en la ratificación de los puestos de la dirección máxima del país, así como el Consejo de Ministros y demás instituciones. En cuanto a otras noticias, dos nuevos feminicidios en Cuba elevan a 26 los casos registrados este año. Este martes la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba reportó el feminicidio de Elisbel Lamorú Monjes, que fue asesinada por su pareja. La información también fue verificada por el Observatorio a las Tentas. Monjes, esto ocurrió entre la noche del 15 de abril y la madrugada del 16 en el poblado de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, en el occidente del país. También, pues hace apenas unos días, el 15 de abril, se reportó la muerte de la víctima número 24 de violencia machista. En este caso se trata de Ana Ibis Yanes Fernández, una cubana de 42 años, asesinada por su expareja en su vivienda en el barrio Rastro, en el poblado de Artemisa. A esta hora de la tarde, pues ya las cifras oficiales registran ya pues más de 4.501 personas entradas por mar han llegado a Cuba por la frontera sur en el mes de marzo. Y en otro orden de información, la presa política, la trans Brenda Díaz, ha sido condenada a 7 meses más de cárcel, sumado a los 14 años que ya cumple por su participación en las protestas del 11 de julio, y recluida en una prisión para hombres. Y en otro orden de información, el Congreso de las Víctimas del Comunismo critica la situación de los derechos humanos en Cuba. Es todo lo que nos proponemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el contacto, nuestra primera entrevistada de la tarde hoy. Vamos a ver si tenemos información actualizada de la situación del preso del 11J, Juan Emilio Pérez Estrada. Pues condenado por su participación en el 11J, primero estuvo en la prisión de jóvenes de Occidente, al lado de Manto Negro, y después en el Combinado del Este. Ayer tuvo visita ahí en el penal y vamos a intentar la comunicación con su esposa, Yaila Prieto La Rosa, para que nos actualice el estado de Juan Emilio en la prisión, cumpliendo condena por el 11J. Más adelante, pues, vamos a tener información actualizada con el botero Rafael Albo Macías, le habían prometido a los transportistas privados este miércoles darle unas respuestas en la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la ONAIT, en la capital cubana. Vamos a ver si ha habido esta respuesta en medio de la crisis del combustible y que no están laborando. Y en este sentido, pues se espera, ellos habían pedido pues incrementar pues una moratoria al pago de los impuestos mensuales. También el tema de la situación del combustible en el campo, queríamos y vamos a intentar la comunicación ahí en el Mayarí con Osmer Ramírez Álvarez. Pedro Acosta estará con nosotros hablando también sobre las sesiones del Parlamento cubano en el día de hoy. Y estos son los temas que nos proponemos. No hemos podido establecer la comunicación con Yaila, la capital cubana. No obstante, vamos a ver pues si podemos continuar con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy, bastante compleja por fin en cuanto a la situación del desabastecimiento, la falta de combustible y la realidad nacional que cada día se complica más. Esto lo vamos a estar tocando en la segunda parte del espacio, hoy aquí en Cuba al Día. El pasado lunes, el transportista privado Rafael Albana Macías nos advirtió que la ONAI, la Oficina Nacional Tributaria, pues le habían prometido a los transportistas dar una respuesta en el día de hoy. Vamos a ver si lo han hecho sobre el pedido que estos habían hecho de que se le diera una moratoria para el pago del tributo de los impuestos mensualmente, ya que los transportistas no están trabajando. Esta es la realidad, pues, a lo largo y ancho del territorio nacional, con la crisis del combustible en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el transportista privado Rafael Alba Macías. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, La Habana, Cuba.
Bueno, Rafael, hoy había prometido la administración la Oficina Nacional de la Administración Tributaria darle una respuesta a ustedes sobre el reclamo que ustedes habían hecho de tener una moratoria para el tributo de los impuestos mensuales porque ustedes no están trabajando. ¿Ha habido algún pronunciamiento o todavía no?
Todavía. Hace más o menos 30 minutos yo salí de allá donde la Ministerio de Transporte y ellos dicen, es decir, que el que nos debería atender no estaba, es decir, que se encontraba en una reunión hasta tarde y que no podía atendernos hoy. Esa fue la solución que nos dijo. Sí te puedo decir que la situación continúa, pero crítica, no crítica, al extremo. Y el transporte está paralizado porque no hay combustible.
¿Ustedes están sin trabajar?
No, sin trabajar, claro, si no hay combustible, si no hay... no hay petróleo, no se puede trabajar. Hay algunos que pueden y consiguen un poco, que se meten dos o tres días en una cola y algunos sí están trabajando, algunos, pero todo el mundo está trabajando.
¿Cuáles son las afectaciones al transporte? ¿Es visible ya la ausencia de transporte en La Habana, tanto estatal como privado?
Sí, cómo no. Privado y particular también. De hecho, no hay casi ómnibus por la calle. Guagua no hay, muy poca. Es decir, que ellos han regulado, creo que se hablaba con un conductor del P7 ayer y me decía que ellos tenían dos guaguas trabajando nada más, por falta de combustible y empresa de transporte, pero mayormente por falta de combustible que no hay. Y lo particular es que puede resolver un poquito, que se mete dos, tres días en una cola, hasta cuatro. Y lo puede conseguir, o el que lo compra por la bolsa negra por fuera, que según estaba escuchando, ya está como en 200, 250 pesos el litro de petróleo, el que puede conseguir un poquito. No es que eso existe ni que se me vende ese precio tampoco, porque no hay.
Rafael, habíamos hablado el lunes, del lunes a la fecha, ¿no ha habido mejoría alguna?
No, lo que se ha empeorado más, porque es decir, en hace dos días atrás se echaban en algunos cupés. Quiere decir que ahora ya restringieron los cupés donde se está pasando combustible. Ya hay algunos que no se va a echar más. Que solamente hay algunos escogidos, que es lo que se va a abastecer, no en todo lo que se abastecía antes. Es decir, que en eso no se van a abastecer combustible. Es decir, que se ha reducido más. Ahora las colas son mucho más largas porque ahora es un ejemplo en algunos que echan, no en lo que echaban, ya en esa parte ya no están echando porque ahí no se va a echar más combustible. Es lo que dijeron ellos mismos por la televisión y fue, y es real porque ahí nosotros hemos llegado y no, aquí no se va a echar más combustible. Así que es peor la situación.
Gracias, Rafael. Rafael Alba Macías Botero, transportista privado ahí en la capital cubana, con este importante tema, la situación del transporte que cada día se complica más a lo largo y ancho del territorio nacional. Le habían dicho a los transportistas que la ONAIT, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, había propiciado que hoy miércoles le darían una respuesta. Aparentemente no ha ocurrido, ya escucharon ustedes la información, que hasta en una semana pues no habrá más información. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana con esta lamentable situación sobre el transporte. Los transportistas, el reclamo es válido, han dicho denos una moratoria hasta que podamos recuperar el dinero, las ganancias, honestamente, que ganamos laborando para poder continuar adelante con nuestro trabajo, porque ahora están paralizados. Esta es la cuestión y ya escucharon la respuesta. No hubo reunión como habían planificado ellos en el día de hoy y esta es la realidad. Tenemos una serie de invitados también preparados para esta hora de la tarde. Queríamos tener las valoraciones de Juan Alberto de la Nuez, de Pedro Acosta, en fin, todo este proceso que ha estado ocurriendo en el día de hoy y hacia dónde nos dirigimos en esta cuestión de esto. Vámonos directamente ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ya con Pedro Acosta en La Habana. Pedro, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Pedro. Pedro, tus valoraciones de todo este proceso que concluye hoy con la ya selección del Consejo de Estado, pues que ratificó a 8 de sus miembros y designó otros 10 nuevos, todos funcionarios del gobierno, ratificados por los 470 diputados de la Asamblea Nacional, quienes habían sido ratificados el pasado 26 de marzo con la participación más baja en unas votaciones parlamentarias en Cuba desde 1959. ¿Cómo tú calificas todo este proceso que se está realizando hoy con la selección del Consejo de Estado, la selección de la dirección de la Asamblea Nacional y también pues la ratificación de los cargos de primer ministro, viceministro, secretario, demás miembros y presidente de la República? ¿Ante qué realidad estamos? ¿Cuán transparente es este proceso?
Mira, este es un show que se hace cada 4 años desde que comienza el proceso, el llamado proceso electoral en Cuba, que realmente tiene muy poco de elección. El partido es quien dirige y manda. Y fíjate, si las cosas están puestas en función de lo que hay que decir, que incluso hoy la presidenta de la comisión para elegir al presidente, el vicepresidente, cuando presenta a Díaz-Canel, dice: en estos 4 años de mandato, Díaz-Canel ha estado 5 años en el mandato, o sea, todo está planificado, no hay un criterio negativo, no hay nadie que tenga la posibilidad de pararse y decir no estoy de acuerdo con Díaz-Canel. El proceso es un punto complejo, pero te das cuenta que se enteran los diputados a la Asamblea Nacional, se enteran 10 minutos, 15 antes, quiénes son las propuestas a presidente y vicepresidente, y en una sola posibilidad. O sea, no es una elección, es una designación, y tú votas Ferreira o no votas, y vuelve a reducir la unanimidad. Mira, el otro día estábamos reunidos aquí algunas personas, me imagino que tú conozcas a alguno de ellos: Reinaldo Escobar, Camila Costa, Ángel Santiesteban y Manuel Cuesta Murúa junto a Regina, y estábamos hablando de esto, que no iba a haber ningún cambio. El partido, ese ha sido el peor mandato. Mira que Cuba ha tenido problemas y los presidentes han sido malos, Fidel y Raúl han tenido mandatos pésimos y han hundido, pero como Díaz-Canel, ninguno. Si fueran medianamente inteligentes, hubieran sacado a Díaz-Canel. Pero es que el partido no se equivoca y ellos no podrían dar a entender eso, y no es el partido. Aquí todos sabemos que mientras esté vivo Raúl, Raúl es el que pone y dispone en este país. Una gran farsa. Da pena que el país siga por la vía que va. Nada van a resolver. Todo es un proceso de continuidad, de engaño, de la manipulación y de las frases manidas y repetidas. Ahora sí vamos a salir adelante, seguiremos construyendo el socialismo cuando ellos mismos no saben ni lo que están construyendo aquí, porque es muy difícil de decir qué se está haciendo en Cuba.
No, y lo más interesante, que es un punto a destacar, lo poco representativo de este proceso democrático, es que estos 471 diputados a la Asamblea Nacional es un solo candidato. No hay multiplicidad de opiniones para escoger al diputado. Es uno señalado de dedo y que se ratifica sí o no. Esto no es transparente, esto no es democrático, no es pluripartidista. Todos son es lo mismo.
No, es lo que te decía, ¿no? O sea, ni siquiera a esos señores que están, vamos a llamarles señores, que están, que son diputados a la Asamblea Nacional, que en un 95% son militantes del Partido de la Juventud, o sea, están supeditados al partido, o dirigentes de distintos niveles, se le da la posibilidad de escoger. Usted vota por Díaz-Canel o no vota por un presidente, usted vota por el primer ministro o no vota. El candidatura cerrada es bochornoso, que diga que es un proceso de elección. Cuando yo como diputado no puedo decir no y no estoy de acuerdo con Díaz-Canel, yo creo esa posibilidad no existe. De decir, yo no estoy de acuerdo con Díaz-Canel y yo propongo a fulano. Bueno, hasta por ver también quién es el valiente que se atreve a decir.
Pedro.
Que vienen del buró político, eso no...
Claro. Pedro, ¿dónde estamos en la crisis con el combustible a nivel nacional? ¿Cuán profundo es esto?
Mira, el problema es incluso de dar risa que un presidente, vamos a llamarle presidente, porque para mí es un designado, se pare ante este pueblo a decir que no saben cómo van a salir de la crisis del combustible. Compadre, usted tiene que prever que esa es la principal función que tiene la dirección del gobierno de un país. Bueno, no sabemos ahora, ya incluso eventos deportivos respecto a la pelota que se debían desarrollar en abril y en mayo fueron suspendidos. Las cosas son infinitas, ya la gasolina va alrededor de los 200 pesos el litro y va, o sea, la situación del combustible va a la par con la situación de la economía, de la sociedad. Todo es un desastre y vamos a un sisma cada día más profundo. No se sabe. Bueno, él mismo lo ha dicho, que no sabe cómo van a salir de esta. No, ustedes no saben cómo van a salir de nada, porque el país va de mal en peor cada año. Es el engaño y es la mentira. Y creando ilusiones al pueblo, con, por ejemplo, un hashtag que está permanente aquí, Asamblea del Pueblo, dando a entender que los diputados son el pueblo. Nada más falso y nada más engañoso.
Gracias, Pedro. Pedro Acosta, en la capital cubana. Nos proponemos intentar nuestra primera parte del programa hoy en Cienfuegos, Cuba, en Aguada de Pasajeros, con el activista Juan Alberto de la Nuez, pues en el territorio de Cienfuegos, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, antes de entrar con el tema brevemente del combustible, ¿cuán transparente es este proceso, no democrático, sino de ratificación por parte de los diputados del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros y la selección nuevamente de Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba? Proceso de 471 diputados, solo un diputado por cada nominación designado por el gobierno. ¿Cuán pluralista es esto?
En realidad era conocimiento de todo de que Díaz-Canel iba a ser reelecto. Muchas personas tenían la esperanza, decían que iban a cambiarlo con Gerardo. Yo le explicaba a la gente que era difícil de que un espía que haya jalado, que haya cumplido prisión en los Estados Unidos y le hayan dado la libertad, pueda asumir ese cargo, porque él lo que tiene es un cargo que simbólico, porque los CR en Cuba no significa nada, porque ya él no es confiable para la inteligencia cubana. Eso lo explicaba ya a las personas. Y a Canel tenía que continuar ahí, porque de salir otro presidente, sería un fracaso el proceso de continuidad del socialismo, sería un fracaso las elecciones de Fidel, que fue el único de los sobrevivientes, de las personas que él seleccionó para darle continuidad al proceso. Y entonces, ahí, Díaz-Canel también ha sido el hombre que se manchó las manos de sangre al dar la orden de combate, y por consiguiente, era la persona más afín y más comprometida con el clan de los Castro, ¿no? Y con el general López Miera, con Raúl Castro y con Alejandro Castro Espín, que son los verdaderos dueños del poder en Cuba, económico, político y social.
Juan, así que no hay cambio, no sorprenda a nadie. Juan Alberto de la Nuez, miércoles 2:26 de la tarde, la crisis del combustible y los apagones, ¿cómo andan hoy en Aguada?
Bueno, en estos momentos, en estos mismos momentos, estoy en Cuatro Caminos, en Cienfuegos, con Paraguay, que vine a traerle algunas cosas a mi sobrina que había parido. Y la central eléctrica de Cienfuegos está parada totalmente. Dejó de echar humo al mediodía de hoy. Los apagones continúan de 5 o 6 horas, se continúa, y hay un promedio de que a las 6 o 4 horas nuevamente vuelven a irse 2 o 3 horas más. Eso está sucediendo diario. Ahora, ¿qué sucede con eso? De que no hay solución ni va a haber remedio, porque ya en Agua de Pasajeros, creo que eso haya sido a nivel nacional, pero en el municipio de Agua de Pasajeros, una reunión del Partido Comunista con varios personas de cada circunscripción, en la reunión dieron la tarea de que fueran por CDR y que cualquier persona que haga una manifestación o una provocación con una desde una frase o un toque de cazuela, tenían que llamar inmediatamente a la policía. Incluso le dieron a conocer, es sabido por todo, pero volvieron a ratificar, de que llamar desde un celular a la policía no consumía dinero. Eso era gratis, que podían hacerlo. Pero la desconfianza de esas personas de todas las circunscripciones, que llamaron 2 o 3 por circunscripción, es tan grande que dijeron que ellos iban a verificar por CDR si se cumplió esa tarea. Quiere decir que el régimen tiene miedo y es una muestra de que continuarán los apagones, de que no hay solución para la situación en Cuba actual. No pueden engañar a nadie, porque si no, no estuvieran tan atemorizados y tan asustados por causa de los apagones.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez, pues en el Terramires, en el territorio de Aguada de Pasajeros. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día este miércoles 19 de abril. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional cada día aquí en nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a Ciudad de Panamá, el contacto con el abogado y también pues... asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de la Plataforma Cuba Humanista, el abogado Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, vamos a hablar en breve de la preocupante situación socioeconómica del país, pero antes está en este momento pues funcionando la legislatura de la Asamblea Nacional recientemente ratificada, 471 diputados, un solo diputado por cada asambleísta, todos pues simpatizantes del gobierno, que ya seleccionaron pues el nuevo Consejo de Estado para los próximos 5 años, ratificaron 8 miembros y designaron 10 nuevos, y también está ratificándose la presidencia de la República para Miguel Díaz-Canel, la selección de los ministros y el Consejo de Ministros y demás. Yaxis, ¿cuán transparente es este proceso cuando es dirigido por un partido centralizado como el Partido Comunista?
Bueno, efectivamente no es un proceso transparente. En un país democrático donde se respetan las libertades de los ciudadanos para elegir libremente, desde luego que la mayoría de ellos no estarían, y no por una opinión personal de uno, sino simplemente porque uno revisa la ejecutoria, tanto en lo político, en el aumento de la represión, pero también en lo socioeconómico, y la ejecutoria ha sido negativísima. Por tanto, yo creo que eso que ha ocurrido hoy solamente ocurre en un país con un sistema político como el cubano, donde hay una élite que designa a unas personas para que por unanimidad voten o levanten la mano y escojan o designen a Miguel Díaz-Canel.
Yaxis, ¿cuán delicada es la coyuntura que sufre el país? Habíamos hecho acá en Radio Martí 2 reportajes la semana pasada. Ya el viernes no pudo aguantar más lo que era a todas voces una situación crítica, y el gobernante Miguel Díaz-Canel en el noticiero nacional de la televisión cubana reconoció que hay una crisis con los carburantes a nivel nacional que afecta a la cadena de transporte, afecta a los transportistas, sumado a los apagones y el desabastecimiento. Ayer el ministro de Energía y Minas dijo que por lo menos por los próximos 2 meses no se vislumbra un mejoramiento. De cara ya a la entrada de primavera y de verano, Yaxis, en tu opinión, como todo un experto, ¿cuán delicada es esta situación del combustible y cuán puede empeorar la situación en Cuba en estos momentos?
Bueno, la situación es grave, entre otras cosas porque el tema del combustible Tomás afecta a otras ramas de la vida social, de la vida económica del país y de la gente. Yo he hablado con algunas personas expertas en estos temas y claro, todo el mundo señala que ha habido en los últimos años una grave exposición al combustible venezolano, y los venezolanos tienen un problema, que pueden producir crudo a pesar de las grandes dificultades que tiene la empresa de petróleo de ellos, la estatal, pero no puede producir ese crudo refinado porque no tienen, creo que me dijeron, diluyentes. Entonces hay una grave exposición a la situación venezolana, que también ustedes saben que ha tenido sanciones internacionales por las características de régimen autoritario de Nicolás Maduro. Por tanto, es una situación muy grave. Lo lamentable también es que el régimen cubano no haya tomado medidas para no tener esa dependencia o para reactivar la economía en otros rubros y sectores. Hoy tenemos una situación muy grave. Y por cierto, al hilo con lo que hablábamos anteriormente, es previsible que también se reelijan o nombren otra vez a ministros que se caracterizaron precisamente por una mala gestión económica y social como la que hoy tenemos en el país.
Bueno, encabezado por el, entre comillas, presidente de la República de Cuba, usted acostumbrado al juego democrático, Yaxis, hay que decirlo, con la gestión nefasta que ha tenido Díaz-Canel en esta legislatura por 5 años al frente del gobierno de Cuba, en cualquier país seriamente que se tome en serio lo que es la democracia, le cuesta el puesto.
Efectivamente, fíjate, no solo por la orden de combate que dio contra otros ciudadanos, sino también por la situación de extrema gravedad socioeconómica que vive el país. Más del 72% de las familias sin recursos y en la pobreza. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicina. La gente, si acaso, puede realizar 1 o 2 comidas al día. La crisis alimentaria es una preocupación tremenda. La tarea de ordenamiento, que fue la principal medida económica en los últimos años, lo que ha traído más empobrecimiento, incluso de sectores como el de los adultos mayores, que en una parte importante en un momento respaldaban al régimen. Pero ahora la situación es muy difícil. Con normas democráticas, ni él, ni tampoco ministros como el de Finanzas o el de Salud, hubieran sido reelegidos.
Gracias en Ciudad de Panamá al abogado y también pues asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires. En este último segmento de Cuba al Día, vamos a establecer la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Su último post en su blog Cuba Economía se tituló así: se acabó el combustible y ahora ¿qué hacemos? Ante esta realidad nacional, pues reconocida por Díaz-Canel el pasado viernes y ratificada por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, pues ¿qué vamos a hacer? Le proponemos pues las opiniones del destacado economista Elías Amor Bravo para enfrentar, ¿no?, esta crisis de alto calibre, de altas proporciones, que agudiza la realidad nacional que no acaba de tener solución. Vámonos a Valencia, España, a esta hora de la tarde. La bienvenida y, como siempre, las gracias al destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Elías, en ¿sí? medio de este proceso poco transparente, que no es la noticia ni es lo que vamos a hablar, pero bueno, es lo que están haciendo ahora los 471 miembros del Parlamento cubano, un diputado por cada puesto, sin pluralidad ninguna, pues reafirmando a ministros, a Díaz-Canel al frente del gobierno, que como usted conoce mejor que yo, que está acostumbrado a vivir también en España en una sociedad democrática, con la gestión de Díaz-Canel en los últimos 5 años, cualquier gobernante le hubiese costado el puesto. No así en Cuba, porque no es un país democrático. Ante esta realidad, la noticia que sí es dura, que sí es la concreta, es la crisis del combustible, que aguardaron por mucho tiempo decirla, pero aquí en Radio Martí hicimos 2 reportajes la pasada semana, y el viernes Díaz-Canel no aguantó más y el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana reconoció la situación de los carburantes, reafirmada antier por el ministro de Energía y Minas, Vicente Lao Levi, que dijo que incluso para los próximos 60 días no hay solución al problema. Profesor, usted se adentró en el tema en su blog Cuba Economía, titulado así: se acabó el combustible y ahora ¿qué hacemos? Elías, ¿cuán delicada es esta crisis de los carburantes, que agobia incluso más el tema de los apagones y el tema de la transportación y el tema de la obtención desde el campo de los pocos alimentos disponibles? Con apagones, sin combustible y con un desabastecimiento de alimentos, es la realidad que enfrentamos, Elías, de cara ya a mayo. Cuéntenos.
Bueno, tú lo has descrito también, que poco más puedo añadir. La energía es un factor de producción fundamental en todas las economías, en la cubana también, y por tanto el coste de la energía influye de forma muy clara en el proceso de formación de precios y en los márgenes que pretenden obtener las distintas actividades productivas. Bueno, si hubiera combustible a precios altos, eso tendría una traslación inmediata a la inflación, pero en el caso cubano no se da esa situación. La situación es que no hay combustible. Y por tanto, si no hay factor de producción energía, lo que hay que hacer es dejar de producir. Es decir, muchas actividades económicas van a tener que detener sus procesos productivos, no solamente el transporte, sino, por ejemplo, como tú mencionabas antes, la agricultura, en donde hay un consumo de combustible pues muy importante. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si se produce menos, ese déficit de oferta que hay en la economía cubana se agravará, y en presencia de una demanda dada, eso hará que los precios, la inflación, continúe subiendo más todavía de lo que ya está subiendo. Y no olvidemos que la última tasa del mes de febrero ha sido de un 44,5%. De que ahí hacia arriba los precios vayan a subir, bueno, pues eso es fácil de prever en las condiciones actuales. Un país, una economía, no puede sobrevivir mucho tiempo si no tiene energía. La energía es un factor de producción fundamental. Todas las ecuaciones que los economistas utilizamos para definir los procesos de producción tienen en cuenta la energía. Y por tanto, en Cuba no va a ser distinto, y si no se resuelve pronto este problema, y yo no creo que se vaya a resolver en los próximos meses, porque el problema tiene unas causas que van mucho más allá de lo que ha dicho el responsable ministerial del departamento, pues la situación no hará más que agravarse, empeorar, y va a llevar todavía a un colapso mayor que el que venimos apuntando de la economía cubana.
Bueno, ahí se me adelantó usted a la segunda pregunta, porque el pasado viernes Díaz-Canel dijo en Televisión Nacional que los causantes de la crisis eran los proveedores de otras naciones que, producto de dificultades internacionales y demás, pues no habían podido cumplir sus compromisos con Cuba. Sí. ¿Es tan sencillo como eso, Elías? ¿Por qué exonera nuevamente el gobernante cubano de responsabilidad a él mismo, a su gabinete y a su ministro?
No, porque es que está diciendo mentiras. Y yo lo digo aquí delante de todos nuestros queridos oyentes de toda Cuba, que sé que nos siguen, y muchos además. Díaz-Canel, yo creo que como se ve elegido otra vez presidente por esa asamblea de niños cantores, lo que hace es mentir descaradamente a los cubanos. Y la primera mentira es que no es verdad, no hay ninguna crisis energética en el mundo. Aquí en España no hay problema ninguno. Aquí llegamos a las gasolineras y echamos gasóleo, diésel o echamos gasolina sin ningún tipo de problema y sin cola y sin ninguna restricción. Tampoco pasa nada en Francia, en Alemania, en Italia, en todos los países del mundo. Acabo de hablar el otro día con un dominicano que está aquí en España trabajando y me comentaba lo mismo. El problema está en Cuba. Y el problema de Cuba no es los suministros, porque cuando tú compras el petróleo a precios internacionales en los mercados de petróleo, te lo suministran rápidamente porque el que vende el petróleo no se lo quiere quedar para él, lo quiere vender. El problema es que Cuba, el régimen comunista, no tiene acceso a los mercados internacionales, y eso Díaz-Canel no lo dice, pero es culpa de la política enloquecida de no pagar deudas. Ellos no pagan deudas. Fidel Castro se negaba a pagar deudas. Bueno, muy bien, la borrachera llega hasta aquí. Ahora ya no hay crédito para Cuba en el mercado del petróleo. Y como no hay crédito, Cuba no puede comprar petróleo. Y entonces no hay envío que llegue a la isla. El único petróleo que llegaba a la Cuba comunista era el procedente de la URSS, en la época gloriosa, que ya quedó atrás hace 30 años, y el petróleo que a cuentagotas le mandaba a Venezuela a cambio de los entrenadores y los asesores políticos y toda esta crápula que ha mandado Cuba para Venezuela para destruir la nación. Pero ese petróleo a cuentagotas, por intercambio, por trueque, no llega desde el segundo semestre del 2019. Eso tampoco lo ha dicho Díaz-Canel. Ahí en ese momento empezó el declive en los suministros de petróleo de Venezuela, y lo que ha ocurrido desde entonces es que ese suministro ha ido en declive. Desgraciadamente no tenemos estadísticas porque la ONEI, la Oficina de Estadística Cubana, ha dejado de publicar los datos de petróleo desde el año 2018. Pero cuando salgan esas informaciones lo vamos a poder testificar y verificar y comprobar que efectivamente el drama del petróleo de Cuba empezó hace mucho tiempo y se ha ido extendiendo hasta el punto de que Cuba no tiene ni reservas estratégicas de petróleo. Es decir, está funcionando al día. La prueba está en que como no hay reservas de petróleo, tienen que reducir el suministro, y ahí están hasta las colas para los turistas. O sea, el desastre es total y absoluto.
Ayer nos enteramos, y quería compartir eso con usted, que hubo una breve protesta en la ciudad de Santa Clara por turistas que tienen carros rentados en la callería norte, porque estaban haciendo colas también, porque ni para los turistas hay combustibles. Entonces, Elías, ante esta realidad, que usted ha sido uno de los economistas precursor por mucho tiempo de este espacio, sin ser su propósito, pero hablando como un cirujano de lo que se avecinaba, en este año, ante la realidad de que está por terminar ahora en la segunda quincena de abril la peor zafra de la historia de Cuba, con números sumados a los de que se produjeron hace dos siglos, la peor cosecha tabacalera en Pinar del Río, inflación, desabastecimiento, apagones, falta de combustible, ¿cuál es el escenario de la nación en los próximos meses, Elías?
Bueno, la pregunta yo te la agradezco mucho, porque nosotros, tú sabes que aquí en tu programa anticipamos el crecimiento o el decrecimiento de la economía conforme nos van entrando indicadores en la matriz que usamos para predecir el comportamiento de la economía, algo que debería hacer el régimen comunista y no lo hace, ¿verdad? Ellos no dan esos datos. Bueno, yo después de esto que tú acabas de describir, a lo que añadiría también una fatídica temporada turística invernal que ha sido un auténtico desastre, el problema de la energía eléctrica, el problema de la falta de producción de alimentos, la falta de producción de viviendas, la falta de construcción y de infraestructuras, todo esto, unido ahora a la falta de combustible, nos anticipa que la economía cubana a lo largo de este año 2023 va a tener posiblemente un comportamiento peor que el que tuvo en el año 2022. Es decir, en lugar de salir de la crisis superando tasas de crecimiento del entorno del 4 o 3%, que son ya tasas para una economía mejorar y prosperar, la economía cubana es muy posible que se estanque o que incluso disminuya. Y en este momento todas las evidencias que tenemos encima de la mesa apuntan a que nos vamos a encontrar con un año en el que se va a volver a producir decrecimiento económico. Cuando salgan las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, que las publican con periodicidad trimestral, lo comprobaremos. Pero creo que este primer trimestre del año y ahora este otro que está empezando no van a tener valores positivos en cuanto a la evolución del PIB, sino que van a registrar variaciones no positivas, sino negativas, apuntando a un ejercicio global muy, pero que muy negativo, en el que los principales perjudicados, una vez más, van a ser los cubanos. Y a mí me duele mucho tener que decir esto, porque me sabe mal, porque mis compatriotas lo pasan mal, y yo lo sé, pero es que no puedo anticipar ni una sola buena noticia. Esta gente han destruido el país, lo han colapsado, y hay que prepararse para lo peor, ¿eh?
Claro que sí. Elías, estamos ya en la pospandemia. Ya llevamos meses en la pospandemia, y usted ha sido claro. La mayoría de los polos turísticos comparables a Cuba ya superaron los niveles del 2019 antes de la pandemia. Cuba no logra ni igualarlos.
No, no, está teniendo dificultades. Y es que, vamos a ver, tú imagínate un turista español que va con su pareja y sus hijos y alquila un carrito para dar una vuelta por la isla y deciden ir, por ejemplo, a Viñales desde La Habana. Se les acaba la gasolina. ¿Y qué pasa? Si no encuentran gasolinera, tienen que llamar al hotel para ver si alguien los puede ir a buscar, recogerlos. Esto es un caso que estoy contando que se ha presentado hace unos días. Y entonces desde el hotel les llaman y les dicen, no, ahí no los vamos a poder ir a buscar. Hagan lo posible porque en por botella los lleven a no sé dónde. El español no entendía lo que significaba la botella. Hasta que algún cubano por la carretera le paró, le llevó. Afortunadamente los cubanos somos buena gente. Los dejaron en un alojamiento turístico de Pinar del Río, al que llamaron desde el hotel de La Habana diciendo, oye, que esta gente no tiene carro para volver para La Habana y los vamos a ir a buscar cuando tengamos gasolina, ténganlos ahí un par de días. Claro, no era el paquete turístico que habían comprado en España. Esta gente lo han dicho esto en la radio española y están dando esa imagen de que el turismo en Cuba es un auténtico desastre, un desbarajuste, y eso hace que la industria más importante, la que confía el régimen comunista, se viene abajo. No recuperará a lo largo de este año, ni mucho menos, los niveles perdidos desde el año 2019, pero tú tienes razón. Ayer mismo daban en un seminario que estuvimos aquí en Madrid datos correspondientes a, por ejemplo, el Caribe mexicano, a República Dominicana, Costa Rica, son todos países que han remontado las cifras del 2019 de turismo ya sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Bueno, pues las autoridades de Cuba tienen que empezar a tomarse esto un poco en serio, porque evidentemente el país está, la economía, colapsada. Y no hay, no, lo malo es que no se ve ninguna luz al final de este oscuro túnel, cosa que yo creo que alguien debería de tomar al menos algo de interés por resolver la situación.
Bueno, y el tema de que no se ve la luz ni desde adentro ni desde adentro, porque ni el gobierno ni los que gobiernan mueven ficha ni se apartan para que otro lo haga, que esa es parte del drama.
Claro, esto es lo que está provocando lo que llamo yo la hinchazón de la burbuja. Y en algún momento esa burbuja explotará. Yo estoy casi convencido de que nos apuntamos hacia un final del sistema político comunista cubano, más a los rumanos Ceausescu que más hacia lo que podríamos denominar evolución pacífica y transición pacífica a la democracia. Pero esto es responsabilidad de los dirigentes comunistas, que no están haciendo nada para facilitar un tránsito pacífico. Están dejando que esa pelota se infle. La pelota está inflándose muchísimo y en algún momento explotará. Esa explosión va a ser el momento clave en el que, bueno, pues se van a producir toda una serie de procesos que yo espero que no sean de pérdidas de vidas humanas ni de dolor para las familias cubanas, ni mucho menos, y que estos dirigentes comunistas entren en razón, den un paso al lado y dejen que otros sean los que puedan llevar el país adelante.
Gracias, Elías. Como siempre, en Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así, Cuba al Día, este miércoles 19 de abril, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos acompaña diariamente de lunes a viernes acá en Radio Martín. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a las 3. A las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martín. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.